Vamos a contar alguna anécdota de algún artista, de, en este caso, bueno, de Don Pablo Picasso. Don Pablo cuando era un chiquilín. Porque estaba, resulta, Almada, que un día Picasso estaba acompañado por la banda Picasso. Le dicen, la banda Picasso, está lindo, lindo nombre para un grupo. Mire la banda: Guillaume Apollinaire, el poeta; Jean Cocteau; Juan Gris, aquel compañero de él en el cubismo; Georges Braque, otro compañero más del cubismo; y el aduanero Henri Rousseau, que es un personaje al cual le tenemos que dedicar un día, por lo menos más hablar de su vida en sí, de él como el personaje, el aduanero Henri Rousseau, que como el pintor, que bueno, era bueno, era interesante, pero era un personaje increíble. Y el poeta y pintor Max Jacob, y bueno, y otra banda que andaría por ahí. Entonces, estos artistas vivían ahí en el Bateau Lavoir, donde decía Gertrude Stein, que eran pintores, escultores, escritores, bailarinas, yo qué sé, toda gente, digamos, non santa para la sociedad, ¿no? Que compartían una canilla, una sola canilla en todo ese edificio, en un lugar donde dice que en invierno se morían de frío y en verano se morían de calor, en un lugar donde nace así el Guernica, que empieza Picasso a hacer los las señoritas de Aviñón, faltaban como 30 años más, nada más, ni nada menos. Pero en 1907 es donde nace, que cuenta las anécdotas, en el Bateau Lavoir, en el sótano, muerto de calor, Picasso, totalmente desnudo en ese verano de 1907, preparando los esbozos y empezando a pintar las señoritas de Aviñón, que alguien decía que era un grupo de amigas del prostíbulo de allí, del Lupanar, de ahí a la vuelta, ¿no? Pero bueno, inspirador, un lugar inspirador. Vio que siempre decimos que, ¿no?, que el pintor, los pintores, digamos, que no han pasado mucha necesidad, como muy difícil que se le saque un poco de jugo. Pero bueno, digo, capaz que son teorías, pero son teorías bastante confirmables, ¿no? Igual. En el Bateau Lavoir hay fotografías de Picasso, de un famoso sofá que tenía Picasso. Yo he contado acá algo, que toda la basura que se juntaba en el taller, vio que el artista es productor de requeches y de porquerías que bueno, quedan como en observación porque de pronto aparecen en algún collage, en alguna cosa, y él agarraba y tiraba todo eso, lo tiraba en el medio del sillón, en el medio, digamos, en un sillón de tres personas donde se sentaría el del medio, ahí tiraba, ¿no? Entonces usted se sentaba o en los bordes o en los apoyabrazos, pero en el medio era como una especie de receptor de cuanta porquería había en la vuelta. Hay fotos de eso. Bueno, en esa época, en la que todavía, digamos, la cosa estaba brava para todos estos artistas, estaban en un lugar comiendo, y como cuenta la anécdota, la miseria era total, o por lo menos andar entre una banda de pintores va medio perdido ahí, ¿no?
No sobraba nada.
No sobraba nada y faltaba todo. La historia narra que el grupo había tomado y comido bastante, entre chistes y chistes, vino y más vino, comida y comer hasta la saciedad, hablar de arte, por supuesto, estamos hablando de monstruos del arte, ¿no? Gente que cambió el arte en todos sus aspectos, ¿no? Hasta en la literatura, comentar sus últimos cuadros, sus poesías, alguno, me imagino, se pararía a leer alguna cosa, ¿no? Y bueno, el fenómeno, y la cosa fue pasando, y Picasso contaba sus conquistas amorosas, que era como una máquina. El hombre era una máquina creativa y una máquina de pasaje de gente por esas fauces, ¿no?, del Minotauro ese. Y bueno, y las horas pasaron, cuando llegó la hora crítica, o sea, la hora de pagar todo eso...
Paga la cena.
Más de uno se hizo chanchorrengo, otro se hizo loco, otro se acordó que tenía el agua puesta en el fuego y salieron todos chiflando, corriendo. Y Picasso, ¿qué hace? Empieza a retirar los platos, empieza a levantar la mesa. Como quien dice, a levantar la mesa. Los platos, cubiertos, botellas, resto de comida, de un mantel supuestamente blanco. Acá dice la anécdota, pero inmediatamente tomó su pluma, su pluma, tal vez sobre un mantel, se me ocurre que alguna carbonilla, alguna cosa así, porque dibujar sobre el mantel con pluma está medio complicado. Pero bueno, vamos a hacernos la idea de la de llevar adelante esta anécdota. E hizo un dibujo sobre el mantel. Uh-huh. Eso me hace acordar al boliche Pipo de Buenos Aires, que hay unos manteles de diario, de papel, que yo comía prolijamente, como me enseñaron en mi casa a comer súper prolijamente para no manchar el papel, así, cosa que después yo sacaba todo y me llevaba la hoja para el hotel, o dibujaba algo ahí, y bueno, y veía después de acomodarlo por ahí.
Es lo que me trae de recuerdo, sí, Pipo, las pipo, pastas que comemos.
La pasta que yo, cuando agarré la onda que se podía pedir doble porción de tuco, chao.
No lo sacaba nadie.
No lo sacaba nadie. Como después el flan con doble porción de dulce de leche. Que bueno, mejor no quiero hablar estos días de dulce de leche, que me costó el fin de año. Me costó el fin de año. Bueno, pero estamos con Picasso ahí, dibujando el mantel.
Sí, señor.
Había sacado todo de arriba y llama a la propietaria. La propietaria venía con una sonrisa porque ya era Picasso. Picasso ya era Picasso. Picasso, toda esta banda joven, ya fue de los primeros que empezó a hacer unos buenos mangos, ya de primera. Picasso supo cómo hacer, cómo vender su obra. Y con una gran sonrisa, la propietaria, con ese Picasso en la mesa, le dice, ¿me lo puede firmar, por favor? Y Picasso, que era muy hábil, le dice, yo estoy pagando el almuerzo, no estoy comprando el restaurante. Toma, toma para vos y tu tía Gregora. ¿Qué más querés? Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, ahora vamos para otro personaje que dentro de una balanza está como del otro plato de Picasso, ¿no? Que normalmente la gente lo pone, que es Salvador Dalí. En cierta ocasión de la carrera del cineasta británico Alfred Hitchcock, requirió los servicios de un especialista en diseño para preparar una serie de escenas oníricas famosas, ¿no? Creo que quedaron como cortadas, no sé bien si... de la película Spellbound, ¿no?, de 1945. Ante esta necesidad, Hitchcock pensó que la mejor opción para desarrollar ese trabajo la tenía en el extraordinario pintor español Salvador Dalí, que, si no me equivoco, era justo la época que estaba Dalí en Estados Unidos, si no me equivoco. Ante la perspectiva de darse a conocer, ¿no?, Dalí se prendió enseguidita. Dijo, todo lo que sea promocional o que uno pueda... Aparte, no está mal prenderse en todo tipo de cosas mientras uno tenga la libertad de seguir siendo uno, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces a uno lo llaman, ¿no?, para un encargo, porque uno tiene un perfil determinado, y a veces en los requerimientos puede que ahí le cuarten un poquito el estilo de cómo es uno. Pero en general está bueno, porque al que le gusta que lo desafíen, pueden salir cosas muy interesantes. Y Dalí aceptó como había aceptado hacer un dibujo animado con Walt Disney también, que hizo un dibujo animado con una calidad pero fabulosa, bien daliniano. Yo he visto cuadros de ese dibujo, no sé si existe en realidad como tal, si se llegó a hacer, pero bueno, Salvador Dalí diseñó cuatro escenografías para esta película Pesadilla, ¿verdad?, si no me equivoco, que incluían tejados, pirámides, un salón de baile y una sala de casino. En esta última escenografía, unas tijeras gigantescas cortaban a la mitad un ojo inmenso trazado en altas cortinas. Desafortunadamente, los costos tan elevados que implicaban materializar los diseños de Dalí limitaron en mucho el resultado final. O sea que igual fue como una aparición ahí, como dejar la tarjeta y retirarse prácticamente, ¿no? El pobre Dalí no pudo, es como un chiste que andaba, que la verdad que no recuerdo bien, pero digo, todo lo que tenía relación con Dalí era más complicado, más, realmente como surreal de poderlo llevar a cabo, ¿no? Y bueno, y es un poco, de alguna manera, una anécdota, ¿no? No tiene un remate, pero sí la idea de, bueno, que... con Salvador Dalí era media complicada, ¿no? Revisar.
Sí, no se le iba a llevar.
Aparte, una época fácil, que todo se hacía, digamos, real. O sea, que habría que hacer una tijera gigante, el movimiento. Hoy por hoy todo eso se hace digital y hace lo que se le antoja. O sea, si estuviera Dalí a esta altura diseñando todo eso, sería ilimitado lo que podría hacer, ¿no? Yo creo que hay unas imágenes de alguien que va cayendo por una especie como de bajada, como un personaje chiquitito, arriba de una mesa gigante, muy daliniana. Y bueno, y no sé qué más nos da el tiempo, Almada.
Usted sabe que no, que tenemos que ir cerrando.
Bueno, entonces ya nos vamos yendo. Y podemos contar una cortita. El pintor Tiziano se jactaba de decir: jamás pinto mujeres viejas, independientemente de las circunstancias. Sin embargo, se vio obligado a romper su regla cuando la duquesa de Urbino le pidió a su esposo que lo contratase para pintarla desnuda. Un amigo de Tiziano le sugirió llamar a la moza más atractiva del burdel para que posase y él pintara su cuerpo. Así la cabeza de retrato sería la duquesa, pero tendría otro cuerpo. La duquesa quedó encantada al ver el cuadro terminado, y más aún cuando recibió el nombre de la Venus de Urbino, famoso cuadro de Tiziano. El duque Urbino tampoco pudo contenerse a ver el cuadro y exclamó, más de una señora va a quedar enojada: si pudiese tener el cuerpo de esa moza, aunque tuviera la cabeza de mi mujer, sería un hombre mucho más feliz.